hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, en esta ocasión solamente con el audio para la lección de escuela sabática número 5, que lleva por nombre La Buena Noticia del Juicio. Es una lección muy importante, muy hermosa, por cierto. Espero que la haya estudiado durante la semana y que ahora solamente venga a repasar aquí con un servidor y tal vez podamos ahí poner un poquito más de, digamos, de cierta forma, de información adicional a lo que la lección trae en sí. Dios les bendiga, hermosa familia, gracias por acompañarnos. En esta ocasión, esta lección es para el 29 de abril del 2023, ya dijimos, segundo trimestre también de este hermoso año. Y estamos contentos porque ahora el texto para memorizar ya va entrando a Apocalipsis 14:7, donde ya estamos hablando sobre el mensaje que da el primer ángel. Y ahora vamos entrando ya al mensaje del primer ángel. Y por supuesto, antes de darle lectura, hermosa familia, vamos a orar. Vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo, ¿le parece? Vamos a orar. Le invito, si le es posible, inclinen su rostro y acompáñeme a orar en estos momentos. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de poder llegar ante ti. Gracias, Señor, porque nos amas y porque para siempre es tu misericordia. En estos momentos, Señor, te pedimos de una manera muy especial que por favor tomes en cuenta nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que nos ayudes a entender el mensaje de salvación que hay en esta hermosa lección para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque siempre está ahí con nosotros y también por escuchar nuestras oraciones, Señor, las que traemos ante ti, para que puedas, en este caso, interceder por aquellas personas que han pedido oración a través del Ministerio de Fe y Esperanza. Cada una de ellas, Señor, está en tus manos y muchas gracias por amarnos tanto. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Apocalipsis 14:7 dice de la siguiente manera: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel aparece en el cielo y a gran voz dice, teman a Dios y denle gloria. Recuerde, ese ángel es usted. Ese ángel es el remanente del tiempo del fin. Y ese ángel tiene que proclamar un mensaje en alta voz, a gran voz. Por consiguiente, no tengamos miedo, hermosa familia, de pronto, de decir la verdad dentro del pueblo de Dios. Muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque políticamente correcto tenemos que hablar. Porque qué tal si alguien se ofende de pronto dentro de la congregación. Bueno, hermosa familia, el mensaje de Dios de repente posiblemente ofenda a alguien, pero a esa persona que ofende es porque no está conectada con Cristo Jesús. De modo que hay que dar el mensaje a gran voz, y el mensaje es teman a Dios y denle gloria. Ese es el mensaje, porque ha llegado la hora de su juicio. Ahora vamos a concentrarnos un poquito más en la hora del juicio, en el juicio de Dios. Aunque esta hora del juicio, bella familia, llegó allá alrededor del año 1844. Bueno, no alrededor, exactamente octubre 22 de 1844. Note que el mensaje del primer ángel dice teman a Dios. Y ya dijimos anteriormente, el hecho de temer a Dios es ser obediente a Dios, es obedecer la voz de Dios. Si obedecemos a Dios y estamos a cuentas con el Señor, entonces no hay ningún problema. ¿Sabe? No hay ningún problema, porque ahora el juicio no tiene nada por qué asustarnos. Cuando una persona se ha cometido un crimen o lo están llevando a la corte, que por cierto a nadie nos gusta que nos lleven a la corte para un juicio, cuando somos inocentes no hay nada que temer, ¿cierto? Nada absolutamente que temer. Pero cuando sabemos que hemos cometido una falta, que hemos cometido un error y entonces nos llevan a juicio, es terrible, ¿verdad? Porque sabemos que somos culpables. Pero ¿sabe? Aquí es donde entra lo hermoso de Cristo Jesús, donde Él es tu abogado y donde Él ha pagado ya la deuda tuya, la deuda mía. Puesto que somos pecadores, la ley nos lleva a un juicio. Y ese juicio es precisamente para ver dónde estamos parados. Ahora, el juicio no es, desde ahora lo decimos, el juicio no es para ver si somos pecadores o justos. El juicio es para mostrar que Dios es justo. Dios ya conoce. Por supuesto, en el juicio se da cuenta la persona que está siendo juzgada, no sé si es inocente o culpable, obviamente. Pero el juicio, el meramente este juicio, hermosa familia, no es para averiguar si la persona es justa o pecadora. El juicio, Dios ya conoce a la persona. Y en este juicio solamente se está aclarando un punto muy importante. Ese punto de aclaración muy importante es que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de amor. Eso es lo que Dios quiere comprobar a través de este juicio. Recuerde, Dios sabe todo. Dios no necesita saber un juicio para saber si usted ha pecado o no ha pecado. Dios no necesita hacer un juicio para saber si usted o yo vamos al cielo, si hemos sido justos, si hemos caminado bajo su santa ley, bajo las normas cristianas. Dios no necesita un juicio para saber, ¿sabe? Él ya lo sabe. Sí, Él ya lo sabe. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás llevando tu vida hoy? No hay nada que se pueda esconder ante los ojos de Jehová. Por eso sabemos claramente que si somos cristianos y estamos tomados de la mano de Cristo Jesús, ¿sabe? No somos justos por nosotros mismos. Somos justos porque Jesús es justo. Y puesto que le hemos pedido perdón a Jesús, hemos traído nuestros pecados ante Cristo Jesús, ahora el juicio no tiene nada que hacer en contra nuestra. Vamos seguros al juicio, porque sabemos que al ir al juicio ya tenemos ganada la victoria, porque Cristo Jesús es el que la pelea por nosotros. Y aunque el enemigo busque atacarnos y echarnos en cara y culparnos, Jesús siempre dará la cara por usted y por mí. ¿Sabe para qué? Para mostrar la inocencia suya y la inocencia mía. No porque nosotros la merezcamos, sino por su inocencia, por la justicia de Cristo Jesús, que se acredita a usted y a mí. Y allí es que usted y yo podemos ser, ahora sí, encontrados sin culpa. No porque no hayamos pecado, sino porque Jesús ha tomado nuestros pecados y Él ha pagado el precio. Digamos un ejemplo de esta manera. En una corte aquí en la tierra, una persona que iba a alta velocidad, vamos a poner por ejemplo nada más, solamente como ejemplo, iba a alta velocidad, ahora tiene que pagar $100. La persona iba a alta velocidad, quebró una ley. La persona tiene que pagar una multa, y ya sea por dinero, por cárcel, o de otras maneras, en algunos casos dependiendo del crimen que sea, ¿no? Pero digamos ahora va a alta velocidad, la persona tiene que pagar $100 ahora de multa. Digamos por un momento que la persona no tiene dinero y llevaba prestado un auto de un familiar o de un amigo porque iba al hospital y llevaba, vamos a poner así, llevaba a su hijo al hospital. Va a alta velocidad, el policía lo para, le da una infracción. El policía tiene la razón al darle la infracción porque la persona quebró una ley, independientemente que haya sido justa o no la razón por la que lo llevaba. Pero la ley dice que tiene que pagar una multa porque iba a alta velocidad. Pero entonces viene el juez y el juez dice, bueno, ¿sabe? Y de hecho hay algunos casos, hermosa familia, en las cortes donde algunas personas que tienen la bendición de Dios de tener algo de dinero, bastante dinero, por así decirlo, esas personas aportan cierta cantidad de dinero a las cortes para ayudar a personas que no tienen dinero, que son de bajos recursos. Cuando una persona viene y ante el juez ve su caso y mira que genuinamente la persona no tiene para pagar esa deuda, ¿sabe? Alguien más la paga por ella. Y el juez le dice, ¿sabes? Hay personas buenas, de buen corazón, que han traído ante nosotros, ante la corte, ya dinero para pagar precisamente a las deudas de personas como tú, que aunque quebraron la ley, pero son culpables y tienen que pagar. Pero como no pueden pagar, alguien más lo ha pagado por ti. Qué hermoso saber que Jesús es esa persona que ya ha venido ante la corte y Él ya ha pagado el juicio, ha pagado nuestro pecado, ha pagado el crimen que hemos cometido, que es el pecado, por cierto, en este caso, ¿no? La razón por la cual estamos siendo llevados al juicio. Le repito, el juicio no es para que Dios sepa que usted y yo somos justos o no. El juicio es para que las huestes celestiales, incluyendo a Satanás, se den cuenta que Dios es un Dios de amor y que sus juicios son justos 100%. Ahora, por supuesto, Jesús ya pagó el precio. Y a través de eso es que se mira el amor de Jehová trabajando para nosotros, trabajando para usted y para mí. Y ese juicio, cuando viene en contra nuestra, no es, repito, para saber si usted es justo o no. Ese juicio es solamente para que Dios, que se quede claro que Dios es un Dios de amor y que sus juicios son siempre justos. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ese juicio, mi bella familia, es el juicio investigador. Ese juicio investigador empezó en el año 1844 y está establecido de esa manera. ¿Sabe? Empezó el juicio investigador por los muertos, pero empieza por la casa de Jehová. Los impíos serán juzgados en el milenio. Una vez que Jesús venga y estemos en la patria celestial, allí empieza el juicio para los impíos. Mientras tanto, el juicio de Dios antes que Jesús venga es siempre para los santos, siempre para aquellas personas que están conectadas con Cristo Jesús y que desean ser fieles hijos de Dios. Y le repito otra vez, ese juicio no es para ver el estatus tuyos o el estatus mío. Ese juicio es para mirar el estatus espiritual de las personas. No, ese juicio es simple y sencillamente para probar el amor de Jehová y para que la hueste celestial, tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes y los ángeles del cielo, vean el amor de Jehová en su plenitud. Y por supuesto, Satanás también se dará cuenta de eso. Qué hermosa es la palabra del Señor y qué hermoso es el amor de Jehová. Entremos a la parte del domingo. La importancia de la hora del juicio. Dice la pregunta que aparece, dice, lee. Bueno, Apocalipsis 14:7 dice, y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Por qué es importante que justo después de mencionar el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios? ¿Qué tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios? Respuesta de un servidor. Porque el Evangelio eterno revela el carácter de un Dios justo. El Evangelio eterno viene de aquel que, el único que es eterno. Y ese es nuestro Padre Celestial. Ese es Cristo Jesús. El Evangelio eterno es el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso, usted y yo estamos seguros, sin duda alguna, que el Evangelio que Jesús ha traído para usted y para mí va a revelar claramente el amor de Jehová. El amor por el cual usted y yo, hoy por hoy, tenemos la seguridad de poder ser encontrados justos ante nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿cierto? A la pie de la página y el domingo dice, lee Salmo 51 al 4. Atentamente, especialmente el versículo 4. Dice, ¿cuánto ayudan estos versículos a arrojar luz sobre el significado y el propósito del juicio? Bien, leamos Salmo 51 de el 1 en adelante. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por eso es que en el Evangelio encontramos esa parte donde nos acercamos a Jehová y Él puede borrar nuestros pecados. Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué es lo que hace que usted y yo sepamos y conozcamos nuestras rebeliones, nuestra pecaminosidad? El Evangelio. El Evangelio que nos lleva siempre a Cristo Jesús. Y el versículo 4 dice, o termina diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Al nosotros saber y reconocer que hemos pecado, cuando Jehová nos perdona, Allí vemos la justicia de Cristo Jesús. Vemos la justicia de nuestro Padre Celestial. Y esa justicia ahora, a través de Cristo Jesús, es imputada para usted y para mí, para que usted y yo podamos ser encontrados justos ante nuestro Padre Celestial, ante el juicio de Dios. La respuesta de un servidor, leo de nuevo la pregunta. ¿Cuánto ayudan estos versículos a arrojar luz sobre el significado y el propósito del juicio? Respuesta de un servidor. Por medio del Evangelio reconocemos nuestra pecaminosidad y al venir al único que nos juzgará, pasará sobre nosotros un juicio justo. Eso, que no quede la menor duda, hermosa familia. El lunes. El título para este día es La misericordia y el juicio de Dios. Lee Apocalipsis 20:12. Vamos a leerlo aquí rapidito. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dos libros. Uno que es el libro de las memorias, y otro es el libro de la vida. En el libro de la vida están escritos todas aquellas personas que se han acercado a Cristo Jesús, han pedido perdón por sus faltas y viven una vida justa ante Dios. Viven una vida que, por supuesto, en todo el sentido de la palabra, son fieles al Señor. Sí, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que son sus doctrinas, como leemos allí en Apocalipsis 14:12. Ahora, dice la pregunta que aparece aquí, ¿cómo se nos juzga? ¿Qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Bueno, vemos la respuesta de un servidor. Las obras son nuestros actos de muestras de fidelidad a Dios en su santa ley y sus doctrinas. ¿Ok? Las obras son nuestros actos que muestran la fidelidad a Dios. Todo lo que tú hagas en esta vida, ¿qué es lo que le muestra a Dios? ¿Fidelidad? ¿Porque guarda su santa ley y sus doctrinas? ¿O muestra todo lo contrario? Es algo para que tú tengas una reflexión por parte muy individual y muy personal, por cierto, ¿sí? Al pie de la página ahí en el lunes dice así. ¿Cómo percibes en palabras de Elena de White que el Evangelio es inspirable del juicio? ¿Qué esperanza puedes inferir de este vínculo entre el Evangelio y el juicio? Muy bien, voy a leer aquí el párrafo a lo que se refiere esta pregunta, ¿sí? Dice, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios estén representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más se acerca, más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446. Sí, solamente los méritos de Cristo Jesús son los que pueden apaciguar el deseo de Satanás de destruir a aquella persona que se presenta ante Dios. Solamente el testimonio de Cristo Jesús, la justicia de Cristo Jesús es la única. De modo que la respuesta de un servidor para esta pregunta es, el Evangelio muestra los méritos de Cristo por los cuales somos justificados en el juicio. Y solamente a través de ello, por cierto. Pasamos al martes. Una escena magnífica, dice aquí el título para este día martes. Lee Daniel 7, 9, 10 y 13. Y bueno, ya lo hemos leído ya varias veces, por cierto, ¿no? Y describe lo que Daniel vio en estos versículos. ¿Cuál es también el resultado final de este juicio? Ver Daniel 7, 14, 26 y 27. Bueno, ya hemos mirado anteriormente Daniel 7, del 9 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se levantó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya dijimos que son dos libros, ¿cierto? El libro de las memorias, que se está escribiendo ahí todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa. Todas las acciones, palabras, todo. Está un libro. Haga de cuenta como si fuera una película que está siendo grabada suya. Y todo lo que usted está haciendo, todos sus pensamientos, está siendo grabados. Y el otro libro es simplemente cuando usted acerca, bueno, ni tan simple ni tan sencillamente, ¿no? Pero cuando usted acepta a Cristo Jesús, ahí se escribe el nombre suyo en un libro especial que es donde están todos los que se van a salvar. Ahí queremos, por medio de fe y esperanza, lograr que toda su familia llegue a tener su nombre puesto en ese libro hermoso, donde en un momento dado se pasará lista. Y usted y su familia deben estar ahí presentes para responder. Heme aquí, aquí estamos, presentes, ¿cierto? Bueno, seguimos leyendo aquí. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ah, ese es Jesús reinando aquí en la tierra por siempre, por toda la eternidad. Ese es nuestro Salvador. Alabado el nombre de Jehová por ello, ¿verdad que sí? Bueno, seguimos mirando aquí, Daniel 7, 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Allá estamos hablando del cuerno pequeño, ¿ok? Por cierto. Pero sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es la destrucción del cuerno pequeño, que es el anticristo, que es la bestia, la gran ramera, Babilonia, todo eso que hemos estudiado anteriormente. Entonces, se le quita a él el dominio y, recuerde, Jesús toma el dominio. Ese dominio que el poder papal quiere obtener constantemente, se le quita a él. Que, por cierto, Satanás detrás de todo esto, ¿verdad? Se le quita a él y se le da a Cristo Jesús, y Jesús se lo da a los fieles, a los santos. Dice en el 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán a Cristo Jesús, obviamente. Recuerde que anteriormente Jesús reina, Jesús toma el control de este mundo. Bueno, una vez que Él tome el control, cuando termine el tiempo de gracia, entonces, una vez que Él venga en gloria y majestad, le da el reino, el poder y la autoridad al pueblo suyo, a los santos, de gobernar este mundo. Así como fue el propósito desde un principio en la creación del mundo, por cierto. Vamos a ver la pregunta que aparece aquí. Dice, describe lo que Daniel vio en estos versículos. ¿Cuál es también el resultado final de este juicio? Respuesta de un servidor. Los justos reinaremos sobre esta tierra por la misericordia de Dios. Se nos dará la autoridad que hoy el poder papal tanto pelea y tanto está luchando por obtener. Recuerde, el poder papal busca la adoración. El poder papal busca constantemente ser el rey de este mundo. Pero recuerde que no es el poder papal solamente. Es Satanás detrás del poder papal, porque Satanás quiere siempre desplazar a Dios. Y allí es donde tenemos el problema, ¿cierto? Bueno, vamos adelante, al pie de la página y el martes. Bueno, dice, Daniel tenía razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron tal como estaba predicho. ¿Por qué entonces tiene tanto sentido confiar en la palabra de Dios sobre lo que dice con respecto al reino final, un reino eterno que nunca pasará? Porque, respuesta de un servidor, porque de igual manera se cumplirá, pues la boca de Jehová lo ha hablado. Tal y como se ha cumplido lo anterior, bella familia, también se cumplirá esto, porque Dios lo ha hablado. Miércoles, un vistazo al cielo. Apocalipsis 4, 2 al 4, vamos a leerlo aquí y luego leemos la pregunta, ¿sí? Dice, el instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ese arco iris, hermosa familia, es la gloria de Dios. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos son los líderes de otros mundos que no han caído, por cierto. Entonces, vamos a leer todavía más un poquito sobre ellos en un momentito. La pregunta que parece que dice, ¿qué similitudes puedes ver aquí con la escena del juicio en Daniel 7? Lo que ya leímos, ¿recuerda? Bueno, al Padre sentado en su trono, normalmente el hecho de estar sentado significa juzgar. El Padre juzga a los seres humanos y por aquí vamos una vez más mirando a Cristo Jesús llegando al trono del Padre Celestial, por supuesto, ya con la victoria sobre Satanás y sobre la muerte. Y eso es donde vamos aquí analizando. Vamos a ver la siguiente pregunta aquí, ahora en el jueves. Dice, lee Apocalipsis 5 del 8 al 12. Y aquí entramos con los 24 ancianos que han sido de pronto en la iglesia adventista un punto de batalla, ¿no? Unos piensan que son seres humanos, unos piensan que son seres celestiales. Pero hermosa familia, si usted analiza bien el texto, vea cómo se aclara muy, muy bien el punto. Leemos desde el versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes. No, note, cuando Jesús tomó el libro, es el libro de los siete sellos, que contiene el evangelio eterno, el misterio de la salvación, el plan de redención. Cuando Jesús tomó el libro, ese rollo de los sellado con siete sellos, note lo que pasa. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Note, son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Recuerde, Jesús todavía no llegaba al cielo con las primicias. Jesús ya había muerto, había resucitado y estaba a punto de llegar al cielo con aquella resurrección especial que sucedió cuando él murió en la cruz. Ahora, al llegar al cielo, Jesús viene entrando y ahora le están dando la bienvenida, por así decirlo. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, hablando de los 24 ancianos. ¿Okay? Todos estaban, se postraron delante del Cordero, por cierto. Número 9 dice, y cantaban un cántico. Note lo que cantaban los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Ahora, esta versión que voy a leer aquí es la versión 60. Pero usted lee la versión 2000, entre unas más antiguas, por cierto, pues va a encontrar que el problema está solucionado. Pero note lo que dice aquí el versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. ¿Okay? Dice, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nosotros. Fíjese, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí está el problema que ha causado mucha división de pronto dentro de la iglesia adventista. Ahora, vamos a leer, recuerde que son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Los 24 ancianos no son seres humanos, son seres celestiales de otros planetas que no han caído. Diríamos los Adanes, los líderes de otros mundos. Recuerde que Adán era el líder de el gobernador de este planeta. Pero cuando Satanás lo hizo pecar, Satanás le quitó el liderazgo. Pero es que Satanás se presenta ante Dios allá en Job 1 y Job 2. ¿Se acuerda? Cuando él venía a la asamblea de Dios y él venía reclamando que la tierra él la estaba representando. Así, de la misma manera, los demás 24 ancianos hacían lo mismo. El número 24 es un número simbólico, por cierto. No hay 24 mundos solamente, es un número simbólico. Entonces, note qué pasa si en el versículo 9 y el versículo 10 quitamos la palabra nos, que de paso no existe en el original. Note ahora, recuerde, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, dice, y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y ahora, y reinarán, pues no están hablando de ellos, y reinarán sobre la tierra. Allí se arregla todo el problema. En las versiones más antiguas, Hermosa Familia, no tiene la palabra nos, ¿sí? Entonces, ahí usted lo puede acomodar para que no tenga ese problema. Y es más, yo le sugeriría, ponga una rayita en la palabra nos, y donde dice reinaremos, póngale reinarán, con acento en la A, por cierto, y se acaba el problema. ¿Está bien? Bueno, quiero aclarar este punto solamente porque, repito de nuevo, este punto ha sido bien trillado dentro de la Adventista y todavía hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa que son seres humanos. Hermanos, no son seres humanos. La sierva del Señor lo aclara muy, muy bien en diferentes citas. Los 24 ancianos son ángeles, ángeles fuertes, Hermosa Familia. Porque note que, mire, fíjese qué interesante. Solamente para que quede el punto claro. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos de ese versículo 8 se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjese. Los 24 ancianos tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces quiere decir que si son seres humanos, los seres humanos llevan las oraciones de los santos ante nuestro Padre Celestial. Entonces el catolicismo tendría razón al decir que los santos pueden interceder por nosotros allá en el cielo, ¿no? No, bella familia, de ninguna manera, de ninguna manera. Por favor, no, hay que hacer un exégesis completo de los textos bíblicos y comprender claramente el mensaje de la teología correcta, apropiada y completa también, ¿sí? Entonces, ahí queda más claro ese asunto todavía, ¿verdad? Que los 24 ancianos no llevan las oraciones de los santos siendo seres humanos. Y por supuesto, la Biblia dice que los llevan, pero no son seres humanos, son ángeles especiales, son ángeles fuertes, ¿ok? Ángeles especiales o seres de otros mundos que no han caído. Muy bien, vamos al siguiente texto. Dice, número 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, hablando de los ángeles del cielo, ¿sí? Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿sabe? Entonces la respuesta que vamos a dar aquí a la pregunta, vamos a leer la pregunta primero y le damos la respuesta. Dice la pregunta, ¿cómo responde todo el cielo al anuncio de que Jesús es digno de abrir el libro del juicio y redimirnos? Bueno, ese libro del juicio es el libro del Evangelio eterno, Hermosa Familia. Es el juicio, es el libro con los siete sellos, por cierto. Si usted analiza el texto y sigue leyendo, se da cuenta que ahora va, abre el primer sello y sale un caballo blanco. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, la respuesta del servidor aquí para esta pregunta dice, los cuatro seres vivientes, junto con los 24 ancianos, líderes de otros planetas que no han caído, entre paréntesis, le dan la bienvenida a Jesús. Y lo alaban por ser digno de poder abrir los siete sellos. Alabado sea el nombre de Jehová hoy y por siempre, Hermosa Familia. Muy bien. Al pie de la página del jueves, perdón que aquí donde dice texto bíblico, en realidad debería ir una imagen, que normalmente pongo una imagen allí, pero ahora con las carreras que traemos, bella familia, no ha sido posible. Pero bueno, dice la pregunta que va aquí al pie de la página del jueves, dice, una vez más, reflexiona sobre la gran esperanza que tenemos en el juicio. Jesús como nuestro sustituto. ¿Por qué es por qué es esa nuestra única esperanza? Bueno, respuesta de un servidor, porque Cristo fue justo y su justicia nos cubre y por medio de esa justicia el Padre nos ve limpios y justos, por cierto. Alabado sea el nombre de Jehová. Hay tres preguntas ahí en el viernes. Vamos a dar lectura a cada una de ellas. ¿Cómo impacta en nuestra vida diaria el hecho de saber que ha llegado la hora de su juicio? Si la mayoría de nosotros somos honestos, probablemente diríamos que no nos modifica en nada, ¿verdad? ¿Cómo cambiar esto? Bueno, es la pregunta número uno. El juicio llega para cada uno de nosotros al morir, pero desde 1844 el juicio investigador se está llevando a cabo en las filas del Señor. Y, ¿sabe? El hecho de que tenemos un juicio, para dar respuesta un poquito más concisa a la pregunta que aparece aquí, el hecho de tener un juicio que se está llevando a cabo, aunque el juicio no nos va a cambiar nada, pero sí, hoy por hoy usted y yo podemos hacer algo para que en el juicio seamos encontrados justos ante Dios. Recuerde, una persona que va ante un juez aquí en la tierra tiene que ir preparado, llevar a su abogado, llevar suficientes pruebas de que es inocente para poder ser en ese caso, liberado de cualquier culpa. Bueno, lo mismo pasa en el juicio de Dios, con la diferencia, obviamente, con la diferencia de que ahora nuestro abogado es Cristo Jesús y Él ya pagó el precio. Así es que eso es alentador en todo el sentido de la palabra. Pregunta número 2 dice, ¿por qué el juicio es una buena noticia y no una mala? En clase hablen del papel de Jesús para nosotros en el juicio. ¿Cómo puede esto motivarnos a ser fieles a Él, sabiendo que solo por lo que Él ha hecho por nosotros podemos tener la esperanza de la salvación? Bueno, mi bella familia, la respuesta de un servidor, porque en el juicio vemos a Cristo frente a nosotros, siendo nuestro abogado y juez, tenemos todas las de ganar. Y recuerde que es la justicia de Cristo la que lo hace usted inocente. Eso es importante, muy importante, hermosa familia. Entonces, tenemos ahora la pregunta número 3. En la pregunta número 3 dice, reflexionen sobre la idea del juicio que revela al universo el carácter de Dios. ¿Cómo encaja esta idea con todo el gran escenario del conflicto? Bueno, hermosa familia, les recuerdo una vez más. El juicio está revelando solamente el amor de Jehová y la justicia siempre perdurable de Dios. Y más que nada, en el juicio, hermosa familia, como dice aquí la respuesta de un servidor, el juicio sobre nosotros muestra a un Dios de amor y desenmascara a su enemigo y usurpador. Porque recuerde que el enemigo es el que siempre está buscando la forma de tratar de eliminar por completo a el amor del Padre Celestial, a Cristo Jesús. Lo quiere hacer para un lado siempre. Entonces, hermosa familia, ya usted sabe, no nos dejemos engañar por el enemigo. No nos dejemos engañar porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Desde que Jesús murió en la cruz, desde allí empezó el reloj a correr en forma regresiva para Satanás. Él sabe que el tiempo está contado para él. Pero la esperanza para usted y para mí es saber que Jesús ya lo venció en la cruz. Y esa victoria de Cristo Jesús sobre Satanás y sobre la muerte eterna, eso nos debe dar a nosotros alegría y gozo. Saber que si somos justos ante Dios, somos encontrados justos ante Dios, porque somos fieles a su santa ley y fieles a su santa palabra, fieles a su sana doctrina, entonces no hay nada que temer, absolutamente nada que temer. Ve con confianza hoy ante tu Padre Celestial, que sin duda alguna, Él te encontrará justo también. Hermosa familia, gracias porque es usted parte de nuestro ministerio. Gracias porque nos envía constantemente sus mensajitos de amor. Gracias porque está allí orando por nosotros. Y por supuesto, hermosa familia, también muchas gracias por ayudarnos económicamente para poder seguir adelante. Gracias por esa ofrenda de amor. La consideramos sagrada ante el Señor, mi bella familia, y la usamos siempre en los caminos del Señor para predicar el Evangelio, para hacer materiales y, por supuesto, hermanos, vienen materiales hermosísimos para ustedes muy, muy pronto. Estoy al pendiente solamente. Dios es grande y maravilloso y, ¿sabe? Le amamos a usted y a toda su familia en el sano nombre de Cristo Jesús. Gracias por enviar su mensaje a través de YouTube, de Facebook, por WhatsApp también, por correo electrónico y, por supuesto, también a través de la página de internet feyesperanza.org. Gracias a los ministerios también que transmiten nuestros mensajes a través de sus ondas radiales y a través de la televisión. Abrazos fuertes para cada uno de ustedes, bella familia. Y les recuerdo, como siempre, con fe y esperanza, estamos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Así es. Hasta aquí su amigo y servidor Joel Medina. Se despide de cada uno de ustedes, hermosa familia. Dios esté con cada uno de ustedes hoy y siempre. Así es, hoy y por siempre. Que la bendición de Dios sea por la eternidad. Hasta la próxima semana, hermosa familia.